Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. En Laredo ya huele a carnaval. Y nosotros comenzamos un nuevo arenque sin abos, en el que hoy, entre otras cosas, tendremos con nosotros los sabios consejos de Andrés Rodríguez, sumiller del restaurante Cenador de Amos. Merendar es una de las 4 o 5 comidas obligatorias a lo largo del día. Yo ahora, por exigencias del guión, sigo con esa buena costumbre. Eso sí, con ciertas limitaciones. La fruta de temporada, mandarinas, fresas, manzanas, en este mes en el que andamos ahora, constituyen un sabroso manjar que nos ayuda a mantener el tipo hasta la hora de la cena. Pero hubo otros años, otras épocas, en las que a uno el cuerpo le pedía otras cosas. Más bien algo entre pan y pan, y que en este país tiene el sonoro apelativo de bocadillos. ¿Cuál era tu bocadillo favorito? El mío, he de confesar, querido gastroyente, que cambiaba según los meses, según los años. Un recuerdo con deleite aquellos bocadillos de chorizo de Pamplona, con el pan enrojecido y el regusto a pimentón. O unos un poco más sutiles y delicados de jamón york, un jamón york que comprábamos en la antigua tienda de ultramarinos de Antonio Celdrán. Inolvidables, como no, los de anchoas. De anchoas que salían de aquella lata en salazón que mi madre cuidaba con primor en el balcón. La anchoa y el pan, un matrimonio indisoluble. ¿Cómo olvidar, cuando éramos más pequeños, los bocadillos de chocolate? Aquel chocolate del Gorriaga o de Zahor, con su inigualable colección de cromos del famosísimo Juanito Zahor. ¿Y por qué no? ¿Cómo olvidar también aquellas mucho más saludables, cuando éramos incluso más pequeños, aquellos bocadillos de queso de nata con membrillo? ¡Qué ajuntamiento! Pero bueno, si de salivar se trata, un bocadillo que tengo grabado a fuego es el bocadillo de papardones, llamados así en Laredo y conocidos también como agujas o relanzones. Este humilde pescado en conserva, junto con su aceite y media barra de pan, se pueden convertir en uno de los mayores placeres gastronómicos que existen. Aquí lo de chuparse los dedos deja de ser una metáfora para convertirse en algo real y físico, que aumenta considerablemente el placer de comer al rey de los bocadillos, el bocadillo de los papardones. ¡Que aproveche!
Salir, que lo de anoche fue una excepción. Nos vimos en un pre y todo comenzó ahí. Bebiendo hablábamos de nada y a la vez de todo. Y nada más llegar al party nos besamos, pero me pidió que todo fuera escondida, que no debían enterarse sus amigas. Y yo no sé por qué, pero si preguntan, bebé, diré que no fuiste tú la que me besaba.
Secreto me des, en nuestro tele la envía a recoger. royal, bichillar como Bad Boy. Pide lo que quieras, yo me encargo. Uña hecha, mami, y el pelito largo. Estoy esperando que me digas de hacer algo pa' caerla donde esté. Y yeah. Que yo me conformo con darte una vez al mes. Esa noche no se va de. Y yeah. Mi mente entonces, ¿por qué no repetirla otra vez? Yo no sé cuál es tu fantasía, pero sí cuál es la mía. Y no hay sitio, fecha ni hora, pero está tu bebé. Sé que no me conocía y que lo menos que quería era enamorarme, pero es que ya es tarde, bebé.
Soy bebé, pero no creo en amores, no. Dime si quieres pasarla bien, pero no le pongas corazón, pongámosle en la piel.
Y hoy, como os decíamos al principio, hoy vamos a tener un buen día, vamos a pasar un buen rato, porque tenemos con nosotros en nuestros estudios a Rafa Usoz, enólogo de las bodegas de Sonsierra.
Eso es, buenos días.
Buenos días, Rafa, buenos días. Encantado de tenerte aquí en Laredo. No sé si conocías Laredo.
He estado en Laredo, pero muy de joven, ¿eh? Muy de joven. Porque de jóvenes nosotros veníamos a Noja cuando la gente no venía a Noja. Y me acuerdo que una vez vinimos a un concierto, el último de la fila aquí a Laredo.
Anda, pues igual estuve hasta yo en ese concierto, en el polideportivo.
Sí, claro. Pues te hablo, yo ahora tengo 60, cuando teníamos 20 años.
Claro, claro.
Hace 40 años sería, sí. 20, 20 y tantos.
A ver, a Manolo García.
Sí, eran brutales en directo, buenísimos.
Pues, qué bonita manera de empezar la entrevista, hablando de una música que nos gusta.
¿A que sí?
Bueno, nosotros siempre a la gente que nos visita tenemos como, a modo de preámbulo, una primera pregunta introductoria, sí, un poco para entrar en materia, que no es ni más ni menos que intentar acercarnos un poco a vuestra niñez y que intentéis evocar algún aroma, algún olor, algún sabor, algo que os recuerde que fuisteis niños y dónde fuisteis niños, porque claro, aquí en Laredo tú no fuiste niño.
No. En Laredo no. Yo soy de San Sebastián. Yo soy nacido en San Sebastián y hasta los 18 años en San Sebastián. Luego ya me fui a estudiar, claro, fuera. Uh-huh. Y a los 18 ya soy medio riojano, porque llevo más tiempo en La Rioja que en San Sebastián. Aromas de niñez es el mar, el mío.
El mar.
El mar sí o sí.
Salitre, esa.
El mar salitre, el
esa
puerto.
Esa playa de la Concha y.
Sí, y el puerto, el olor a pescado, a las carraquelas que llevábamos allí, pues, las anchoas, todo eso es lo que se queda de la
pues
infancia.
Lo que tenemos aquí.
Al final es lo mismo.
Pues sí, pues mira, qué interesante.
Sí,
fíjate,
sí, sí.
Que, claro, nuestros oyentes seguramente estarían esperando pues una respuesta más cercana al campo, al viñedo,
sí,
pero no.
No, porque
sorpresas.
Siempre me lo dicen, ¿eh? ¿Tú cómo empezaste? ¿Cómo te dio por el vino? Que la historia es un poco, es curiosa, ¿eh? Porque yo, yo siempre he sido, quería desde pequeño, me gustaba o animales o campo. Animales, yo no podía hacer veterinaria porque yo veo sangre y me caigo para atrás. O sea, soy un desastre. Entonces iba para campo y empecé ingeniero técnico agrícola y la historia es curiosa, ya la sabe mucha gente por ahí, que en el primer año que vas a estudiar, pues fiestas de San Isidro, que es el patrón de los agricultores, había un concurso de cata, pues primer año que sales fuera te apuntas, pero te apuntas porque había 16 vinos gratis, no por otra cosa. y había todo hijos de bodegueros y demás y gané. Y gané el concurso y dije, joder, pues igual tengo que especializarme.
Igual se me da bien, pensaste.
Igual se me da bien, ya me gustaba el vino, un poco. el tema del vino. Y luego cuando terminé la carrera, pues ya hice un par de másters en enología y de ahí vino. Pero vamos, la familia no viene de vino, ni, ni hay historial de vino, ni nada. Es un poco por donde me ha llevado la vida.
Circunstancial.
Sí, digamos, sí, 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 sí.
Bueno, y ahora ya sabemos que eres enólogo, pero nos gustaría saber... ¿Cómo es el trabajo de un enólogo? ¿Qué hace un enólogo? Supongo que igual habrá diferencias en función de cada bodega, sí, o el lugar donde,
sí,
esté, ¿no?
Sí, sí, pero...
Básicamente.
Básicamente, a ver, esto ha cambiado mucho. Yo cuando empecé, mi primera cosecha fue el 93, estabas el 80% del tiempo haciendo vino y el 20% con otras cosas. Ahora es al revés. Ahora estoy el 20% haciendo vino y el 80% con papeleos. Papeleos, que si de sanidad, del consejo regulador...
O sea, que os ha atacado el virus de la burocracia.
Bueno, bueno, totalmente, totalmente, es una burrada. Cuando tienes que hacer vino, que es lo más bonito, es sobre todo en vendimias, que es un no parar, ahí se trabaja sábados, domingos, hasta las horas que haya que estar, porque al final la uva no entiende de fiestas. Pues estás controlando las fermentaciones, principalmente catando, al final catas todos los días los depósitos para decidir temperaturas, remontados y demás, y controlando un poco todo. Luego ya cuando ha terminado hay distintas fases, hasta cuando el vino ya lo tienes hecho, seguir controlando temas de malolácticas... temas de ir preparando los vinos jóvenes para embotellado, luego ya ir haciendo los cupajes o las tipificaciones de lo que vas a meter a barrica, va un poco variando según la época, ¿no? Igual la época más tranquila es cuando llega ya mayo, junio, que tienes más o menos todo hecho y estás esperando ya la cosecha que viene, ¿no?
¿Se os podría definir como un cocinero del vino?
Sí, sí. ¿Eh? Sí, 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 totalmente. Al final tú tienes que jugar con las uvas que te vienen. A ver, milagros no hacemos, dependemos de las uvas. Con mala uva, como mucho vas a hacer un vino aceptable. Y con buena uva es cuando hay que currárselo y hacer un vino que sea muy bueno, ¿no? Pero a mí si me viene mala uva, no vas a hacer buen vino. Pero al final tienes que jugar un poco con todo, ¿no? Si al final es mucho... Cada vez más la experiencia, porque yo me acuerdo de lo que sabía en mi primera vendimia a lo que sé ahora. Una cosa es lo que te enseñan en la universidad, como en todas las profesiones al final. Lo que, sí, te enseñan en la universidad, pero llegas ahí al momento y de lo que sabía antes a lo que sé ahora 32 cosechas después, es que...
Y para seguir aprendiendo.
Y sigues aprendiendo, supuesto, y encima en el vino, que es un dicho, pero además es totalmente real, que cada cosecha es distinta, totalmente.
El espacio por donde tú te mueves en la bodega que estás actualmente, sí, en Bodega Sonsierra, es un espacio vitivinícola que seguro que a todos nos suena. Estamos hablando de La Rioja, una denominación, sí, de origen mítica, básica y primordial en los vinos de España. Pero... ¿Qué significado le ves tú a los vinos de La Rioja dentro de ese panorama nacional de casi 80 denominaciones de origen que tenemos hoy en día?
Uf, significado. La pregunta es complicada. Cuando sales fuera tú te das cuenta de la cantidad de vinos y bodegas que hay. Yo estuve la semana pasada en Vinexpo en París. Y es que ahí ves miles de bodegas, o sea, hay miles de bodegas y todas intentando vender vino, ¿no? En La Rioja, al final, somos cada vez más una denominación, diría yo, con muchas imágenes, porque cada vez tienes más distintos estilos. Tienes el estilo clásico de Rioja, que todo el mundo conocemos bodegas, que son un poco estilo clásico. Tienes jóvenes que van haciendo cosas nuevas, un poco igual con más estructura, con menos madera. Tenemos, pues nosotros que ya llevamos años, que andamos un poco intermedio, un poco buscando tu estilo. Pero al final, como Rioja, claro, hay mucha gente que tiene metido Rioja y está un poco encasillado en o es un vino clásico o es un vino tal, ¿no? Entonces, yo en Rioja pienso que, mi opinión personal, como enólogo y como que cato muchos vinos, Es que tienes de todo, tienes de todo. Tienes de todos los estilos, tienes riojas que se parecen a riberas, tienes riojas que no se parecen en nada a riberas. Entonces, cada vez más en Rioja, para mí, tienes un montón de estilos.
Una región, una denominación de origen con una clara influencia bordelesa.
Sí, 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 totalmente. Al final estaba cerca, hay que recordar que en los años, a inicios del siglo XX, en 1900, vino la filoxera y hubo que arrancar todas las viñas y todo lo que venía de Burdeos, cuando se empezaron a utilizar ya los portainjertos, que eran los que resistían a la filoxera. Y que un montón de gente, de enólogos y de bodegas que se implantaron en La Rioja, al final la influencia es totalmente bordelesa. Uh-huh. Es lo más cercano.
Bueno, tú muy bien has dicho, y yo creo que se ha entendido así, que el espectro de los vinos y de las bodegas en La Rioja es tremendamente amplio. Sí. Hay desde bodegas pequeñitas, familiares, con una producción muy limitada, con poquitas hectáreas. En ocasiones son viñedos que habría que sumar unos cuantos para llegar a varias hectáreas, ¿no?
Sí.
Y luego hay macrobodegas que exportan a 60 países del mundo y que son grandes imperios que últimamente pues se podría decir, sin temor a equivocarnos, que están controlados por capitales financieros ajenos, sí, a lo que eran los viticultores riojanos hace, sí, 80 o 100 años, ¿no?
Sí, 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 totalmente, totalmente. Uh-huh. Ahora hay muchas... al final es todo un espectro, claro. El problema es que los intereses de algunos
son diferentes
entre o grupos bodegueros grandes, que tiene que haberlos en todos lados, o viticultores pequeños. Luego estamos nosotros, por ejemplo, estamos un poco en medio, somos una bodega intermedia, con nuestros socios total y nuestros problemas, pero al final el problema, bueno, que hay es eso.
Y yo creo que, como para hablar de La Rioja podríamos hacer 4 programas, vamos a recogernos un poquito. Y vamos a hablar de Bodegas Unsierra, ¿eh?
Sí.
Vamos a ver que nos cuentes un poquito, pues, dónde estáis localizados, qué particularidades de clima y de suelo tenéis en la zona, un poco cuáles vuestros viñedos y, sí, cuáles son los vinos que tenéis o los que más creas, sí, tú que haya que contar.
Bueno, nosotros somos cooperativa. Bodegas Unsierra es una cooperativa, somos la primera cooperativa, un poco la cooperativa puntera en La Rioja, ¿no? Somos la primera que empezamos a embotellar en toda La Rioja. En 1988 y tenemos lo que es, más o menos aproximadamente ahora andamos por los 130 socios. Estamos situados en la Sonsierra, en San Vicente de la Sonsierra, de donde cogimos el nombre.
El pueblo de los Picaos.
El pueblo de los Picaos, exactamente. Es el pueblo de los Picaos. Y estamos lo que es en la margen izquierda del Ebro. La Sonsierra es la única zona de La Rioja que pertenece a la comunidad de La Rioja, porque lo que es toda la margen izquierda del Ebro es Álava, quitando la Sonsierra, que es políticamente pertenecemos a La Rioja. O sea, yo tengo a 3 kilómetros, tenemos la Bastida, que es Álava, que es Rioja Alavesa, y luego si seguimos para el otro lado tenemos a La Guardia, que es Rioja Alavesa, ¿no? Pero es políticamente pertenecemos a Rioja, aunque geográficamente y geológicamente las viñas, pues es un estilo Rioja Alavesa, ¿no? Y al final ahí lo que tenemos, tenemos mucha variedad, porque tenemos viñas desde el río Ebro, que son a 400 metros de altitud, hasta los 700 metros ya en la sierra, ¿no? Entonces eso me permite poder jugar mucho con viñas. En años lluviosos, por ejemplo, suelen ser mejor las viñas de cerca del Ebro, en años secos suelen ser mejor las de más arriba, porque tenemos más pluviometría. Juegas un poco con todo. Y un poco es como la milla de oro que dicen, lo que es la Sonsierra. Está el precio, pues, de la hectárea de viña, es el más caro de La Rioja. Es bueno porque tienes la fama de la uva. La uva es, ahí es excepcional en general. El problema hay que, como quieras comprar o aumentar, pues claro,
lo dificulta el precio.
Cuesta casi el doble que en Rioja Baja, por ejemplo, una hectárea de viña allí.
Uh-huh. ¿Y qué viñedo tenéis plantado ahí?
Nosotros tenemos, básicamente es casi todo tempranillo. Es un poco, aquello es el reino de tempranillo. Uh-huh. Yo tengo unas 4 hectáreas de garnacha, que es muy poco, unas 400 hectáreas de tempranillo y de vino blanco y de uva blanca, perdón. Andamos ahora por las 30 hectáreas.
¿Con viura?
25 son viura y 5 son de tempranillo blanco. que es la nueva variedad que se empezó a plantar, que hemos empezado a plantar. Toda la viura que hay es vieja porque en Rioja se prohibió plantar en 1997 y empezaron, la gente empezó a arrancar el blanco y hasta el 2007-2008 no dejaron volver a plantar, es lo de siempre. Antes había mucha uva blanca, hacen que se arranque y llega el momento en que ahí va, falta blanco. Entonces ya empezaron, dejaron,
ahora hay que replantar otra vez.
A plantar. Y nosotros lo que hemos plantado a partir de ahí ha sido tempranillo blanco. Toda la viura que tenemos es vieja porque es antigua. Y lo nuevo que es el tempranillo blanco, una variedad interesante, una mutación del tempranillo tinto. Y que hacemos un vino de tempranillo blanco también.
¿Un vino blanco con tempranillo blanco?
De tempranillo blanco.
Un monovarietal, digamos. Sí,
sí, sí, sí, sí.
Bueno, pues vamos a hablar de los vinos ya. ¿Qué vinos? Porque hemos dicho que hay tres o cuatro uvas fundamentalmente, pero sí, hay varios espacios geográficos, ¿no? Y eso creo que le dará matices y...
Sí, le da matices, pero al final nosotros con lo que jugamos en general es siempre con la mezcla de todo, ¿no? Nosotros los vinos que hacemos tenemos muchas referencias. Claro, el tema es, tenemos lo básico, todo lo básico, lo que son vino joven, vino de crianza, vino de reserva, vino de gran reserva. Tenemos algún reserva especial, el Pagos de la Sonsierra. Y luego tenemos lo que son los la nueva calificación que salió en Rioja en 2017, que son viñedos singulares. Que esto ya son viñedos de parcela, que tienen que cumplir unas determinadas características que te pide el Consejo, pues más de 35 años de edad de la viña, un vigor bajo, menor producción, y sobre todo lo principal que nos piden es, hacen una doble cata. Te hacen la cata de calificación inicial, que hacen me hacen a todos los vinos de Rioja, y luego, antes de sacar al mercado, tengo que mandar, me vienen a coger muestra y los vuelven a catar y tiene que ser excelente.
¿Y cuál es la denominación que tienen esos vinos?
Viñedo singular.
Viñedo singular.
Eso es.
¿Y estarían fuera de lo del concepto que tenemos de crianza, reserva o gran reserva?
Sí, tú los haces como quieras. Dentro de viñedo singular tienes igual, tienes genérico, crianza, reserva y gran reserva. En general casi todos se hacen con contraetiqueta genérica.
Ajá.
Porque lo que hacemos es jugamos un poco con los tiempos como queramos.
Hay más libertad, digamos.
Sí,
libertad más libertad a la hora total, de crear.
Nosotros tenemos, somos las de Rioja Alta, somos la que más tenemos. Tenemos 6 viñedos singulares, 5 hacemos con madera y uno lo hacemos sin madera, uno lo hacemos sin barrica. Lo hacemos en un huevo de hormigón de 700 litros. Pero al final son producciones muy pequeñas. De uno tengo, suelo hacer 2 barricas, pero al final son viñedos viejos. Pequeños.
Pero eso es un poco más una cierta tendencia a la Borgoña, ¿no?
Sí.
Más que a Burdeos.
Totalmente.
Esa manera de vinificar en pequeñas parcelas y los viñegons famosos.
Sí, sí, sí. Y nosotros, además, lo que hicimos es una bodega para ello. Hicimos una bodega que en el 2018, cuando salió esto, porque nosotros lo que tenemos es, de las 400 hectáreas de tinto que tenemos, 160 son de más de 40 años. Entonces, tenemos un material vegetal vitícola que es brutal. O sea, yo podría tener 80 viñedos singulares. Al final elegí 6, hacemos 6 viñedos muy especiales.
¿Con qué? Para que nos hagamos una idea, ¿cuántas botellas, más o menos? ¿De dónde a dónde va?
El que menos suele ser, al final depende de lo que traiga cada año, suele ser o una barrica o dos, que es el viñedo de Sonsierra, el Manao, suele ser una barrica o dos. El Soltierra también es la primera cosecha que hemos sacado, son 2 barricas, que son 600 botellas, 500 y pico botellas. Y el que más son 10 barricas, que son 2000 y pico litros, son unas 3000 botellas.
¿Con destino? Así. Porque esos vinos, me imagino que tendrán una comercialización diferente, ¿no?
Sí.
Al Rioja habitual, digamos.
Sí, totalmente. Yo te diría que creo que un 60% va a exportación, más o menos, y suele ir o a vinotecas o restaurantes.
Exportación ahora con Estados Unidos, mal, ¿no?
Sí, pero Estados Unidos, bueno, todavía no ha dicho nada, bueno, el amigo de...
De momento lo ha dicho, pero no lo ha
de los ejecutado. Aranceles, pero bueno, la otra vez que estuvo ya nos puso aranceles a partir de vinos a partir de 14 grados para Estados Unidos. Y la otra vez cuando estuvo, a mí ya los de arriba, la gerencia además, en cuanto pusieron los aranceles, a buscar vinos de 13,5 para abajo.
Claro.
Porque si queríamos mandar a Estados Unidos, el palo que te pegaban, como tuviera 14 grados el vino, perdón, era
tremendo,
curioso.
Sí. Bueno, nos dices a Estados Unidos, pero me imagino que habrá países europeos que también los tengáis un poco ahí.
Sí. No, Estados Unidos no es donde más exportamos. No. Nosotros donde más exportamos es principalmente Alemania y China. Son los dos países que más.
China,
Holanda. Te diría que son los tres que más exportamos. Ahora actualmente creo que andamos en un 65% de lo que embotellamos se exporta. Al final el mercado de exportación es el más potente.
El más potente,
es el más importante.
Sí, porque lo que es cierto es que en España, lamentablemente, el consumo de vino, vamos a decir, de una cierta calidad, más o menos se mantiene, pero el consumo de vino en general ha bajado mucho.
Sí, yo creo que yo ya entiendo menos temas de consumo y esto, bueno, me llegan y me entero. Yo creo que en España está un poco estancado lo que es el consumo en litros por habitante. Creo que está más o menos, a menos que no baja, ¿no? Pero sí que parece que lo que sí que se mantiene mínimamente y hasta puede subir son de vinos de calidad. Eso al final parece. Pero yo ya de estos mercados ya...
Además eso está un poco por encima. Bueno, pero lo que sí seguro que será tema de conversación y algo que se pondrá muchas veces encima de la mesa es el asunto del cambio climático.
Ah, sí. Totalmente.
Bueno,
no, eso podemos hablar mucho.
Cuéntanos un poco cómo... Porque claro, tú ya tienes una trayectoria profesional.
Sí.
Y me imagino que tendréis pues ciertas observaciones ya realizadas a lo largo de estos años.
Mucho.
Y que podréis hacer alguna pequeña conclusión.
Mucho.
¿Qué es esto del cambio? ¿Cómo va?
A ver, yo te explico lo que nosotros hemos vivido, lo que yo he vivido desde que entré en la bodega en el 99. Yo te diría que desde el 99 hasta el 2002, quitando el 2003, que el 2003 fue el año del calor, de un verano muy caluroso, a la bodega Sonsierra y a toda la zona le costaba llegar a los 12,5. Y vendimiaba, solías empezar a vendimiar en octubre, a primeros de octubre. Empezar en septiembre era muy raro. Bueno, hubo el 2003, bueno, fue un año excepcional, o 4, 5, 6, y yo creo que a partir del 7, más o menos, del 2007, es que empezamos a llegar a los 13,5 grados, que un poco es a mí lo que me gusta para vinos de crianza, pero o sea, con total facilidad. Y cada vez siempre tienes picos, pero cada vez adelantando más. Nosotros ahora, te diría, desde el 2017, 18, 19, 20 hasta ahora, ya vendríamos en septiembre, sí o sí. Normalmente ya solemos empezar el 13 de septiembre y en el 2022, por ejemplo, el tempranillo blanco lo cogimos el 31 de agosto. No habíamos vendido en la vida en agosto. Y es que si esperabas más, se te pasaba la uva.
Eso tendremos que interpretar que se traduce en muchísimas más horas de sol.
Son más horas de sol, pero al final, tenemos medidos lo que son todos los datos, los parámetros técnicos están medidos. Hay un parámetro que es la integral térmica de Winkler que se va subiendo sí o sí, que son al final son sumar las temperaturas por encima de 10 grados e ir acumulándolas, ¿no? Y eso cada año va para arriba, va subiendo sí o sí. También en principio baja la pluviometría, pero lo que tienes más son fenómenos extremos y eso lo hemos comprobado. Este año, por ejemplo, venía una cosecha espectacular en verano, había poca uva, ya sabíamos la cosecha 2024 que venía poca uva porque hubo un poco de frío en floración, la uva se corrió, no cuajó bien, los racimos estaban más o menos sueltos, pero venía buenísima y de repente a primeros de septiembre tormenta y lo que era una cosecha espectacular pues se ha quedado en buena y nosotros, que nos ha caído menos tormentas, está muy buena, pero de Fuenmayor para abajo hacia Logroño y Rioja Baja cayeron 100 litros así
Y lo desgració todo, claro.
Sí, sí, sí. Y a vendimiar a todo correr y porque se te iba la uva.
Bueno, esto está viene un poco al hilo de la siguiente pregunta que te iba a plantear. Y es un poco saber si tienes conocimiento de los vinos que se hacen, excepto el Chacolí, que ya es más tradicional y más conocido, sí. Los vinos que se hacen en Cantabria y en Asturias.
Poco. Hay una amiga que sí que lleva vinos por aquí, Victoria Mirones, y es enóloga y hace algún vino y alguna vez hace catao, pero poco.
Te comento esto porque aquí es un boom. En Cantabria en concreto tenemos dos IGPs ahora, sí. Una de vinos de la costa de Cantabria que básicamente se hacen blancos, sí. Y otra IGP de vinos de la tierra de Liébana, ajá. Que básicamente se hacen tintos. Sí. Esos tintos con mencía y los blancos, pues un 80% albariño y luego hay riesling, godello y otro tipo de uvas. Pero lo que sí se está detectando es de que hay un gran interés y de que incluso hay bodegas de La Mancha que ya han hecho sus inversiones comprando fincas e incluso haciendo bodegas. Entonces, esto yo creo que hay una gran influencia de esto que estábamos hablando antes, del cambio climático. Algo que hace 25 o 30 años era impensable.
Sí, seguro. Seguro.
Hoy en día es una realidad.
Totalmente. Al final, cuando vienen dadas así, los sitios más o menos lluviosos o no tan, digamos, preparados en teoría para viña, son los que más se van a beneficiar. Yo donde mejor uva estoy sacando últimamente es en las zonas altas. Sufren menos la sequía, tienes algo más de agua, te aguanta más las zonas bajas, como no llueva, como siga así, al final la uva se te va. Y todo lo que la gente va a plantar a zonas altas de más pluviometría. Aquí que normalmente, que puede pasar un poco como zonas de Chacolí o de Vizcaya o de Guipúzcoa, que antes podían tener muchos más problemas de mildiu, de enfermedades y demás, ahora es mucho más asequible y aceptable que la viña vegete en condiciones y madure bien la uva.
Bueno, vamos a continuar. Este es un programa de gastronomía,
sí.
Entonces aquí el vino entra como un componente gastronómico más, como algo, a mi modo de ver, importante, muy importante, dentro de lo que es el resultado global de un acto gastronómico que puede ser una comida en un restaurante. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál es tu opinión de cómo está actualmente el vino, de forma genérica, en los restaurantes? ¿Cuál es su situación respecto a hace 10 o 15 años o cómo ves tú que va evolucionando?
Yo pienso, hay un tema sobre todo con jóvenes que igual no están muy acostumbrados, o yo creo que deberíamos enseñar más a los jóvenes a el tema o la cultura del vino. En cuanto a restaurantes,
que no solo se bebe con Coca-Cola, habría
exacto,
que explicar.
Ni con cerveza solo. En efecto, que el vino te da muchas más opciones al final. Tienes vino para distintos platos, distintos maridajes, al final una cerveza o otra cosa, no tienes opción de maridar o de combinar, ¿no? Y luego, por otro lado, yo sí que siempre rompo una lanza por los restaurantes que no cargan mucho el vino. Nosotros, por ejemplo, en La Rioja tenemos, yo soy varios, tal, entonces tienes un poco de todo. Tienes los que te cargan el vino, pero es asequible, te cargan normal, y tienes los que te pegan unos sablazos.
Los que utilizan el factor multiplicador.
Exacto.
¿No? En vez del factor de sumar, multiplican, ¿no?
Exacto, y que se quieren sacar casi más con el vino que con los platos. Entonces, a mí eso me parece un error porque al final...
Todo hoy en día, ¿no? Que con un teléfono en la mano,
claro,
sabes al instante el precio de ese vino.
Sabes el precio del vino y de repente lo encuentras a dos veces y medio más,
claro,
dices, y
te retraes un poquito.
La gente no se va a gastar 60, 70 euros en un restaurante normal.
Yo lo que sí he observado, sobre todo en restaurantes gastronómicos, que ya el personal está un poquito más cualificado y ya tiene más conocimientos y hay una pues es una mayor preocupación por dar a conocer al cliente lo que sí. significa el vino dentro de la comida.
Sí, sí, totalmente. Y yo he dado catas y me han llamado para distintas asociaciones de sumilleres, que al final es la base, son los que tienen que, de restaurantes, son los que tienen que explicar el vino y conocer el vino y maridar el vino con los distintos platos. Y yo creo que es la base y la clave de para que el vino se siga consumiendo lo que es en restaurantes. Uh-huh. Y cada vez hay más, nosotros al menos en La Rioja y a zonas que voy, cada vez hay más gente interesada en sumillería, se está haciendo algún grado de sumillería, cursos y demás, ya en condiciones para la gente que
trabaja que pueda, de cara al público.
Y que pueda vivir de ello.
Porque al final, digamos que es el último eslabón antes de llegar al consumidor.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Es fundamental que tenga buenos conocimientos.
Eso es.
Bueno, pues ya que estamos hablando de maridajes y de restaurantes y de mesas y de platos, y que veo que el tiempo se nos agota, vamos a ir con la última pregunta. Yo siempre que nos visita alguien que no es de Laredo o de su entorno, siempre les hacemos la misma pregunta. Aquí tenemos un producto gastronómico por excelencia, que es la anchoa.
Sí,
la anchoa de Cantabria, la anchoa de Laredo. Aconséjanos con cuál de los vinos de Sonsierra te tomarías tú una anchoa y por qué, claro, no solamente va a decir este, no, ¿por qué? Porque las anchoas te gustarán, las anchoas.
Sí, hombre, me encantan, sí. Me encantan, y además hace 2 semanas que estuve en un restaurante ahí en Navarra, uh-huh. En Echalar, ponen unas anchoas que son de aquí, son de Laredo. Me dijo la marca porque le pregunté, porque es que estaban espectaculares.
Pues la podemos decir,
pero ¿eh? No, pero es que ya no me acuerdo.
Te lo digo yo, puede ser Rezumar, Codesa.
Codesa
igual. Laredana.
No, Laredana no. Igual Codesa.
Pues mira.
Oh, era espectacular. Buenísimas. Son unas anchoas en aceite así limpitas, no tenían ni.
Wow, de buen tamaño.
Sí, claro. Buenas. Y es que fue hace 2 semanas, además, que estuvimos allí comiendo. Y le tuve que preguntar de dónde eran.
Claro.
Íbamos varios amigos, y, no, las traigo, me las traen de Laredo, no sé qué. Y creo que tendré la foto por ahí, ya no me acuerdo. Pero bueno, buenísimas. ¿Con qué vino?
¿Con qué vino? Bueno, partiendo de la base que es mejor tomarlas con un vino, claro.
Sí.
Eso lo damos ya por hecho.
Yo lo tomaría con un blanco, un poco con madera.
¿Con un blanco con madera?
Sí, con un Sonsierra fermentado, en nuestro caso, con un Sonsierra fermentado en barrica. Para mí es lo que más me gusta, lo que más creo que puede.
Un vino blanco con una cierta entidad.
Con cierta entidad, al final tienes el salado que te da, tienes el sabor del aceite, tienes el sabor salado de la anchoa, y con un vino con entidad y que tienes la fruta, más tienes un toquecillo de madera, de vainilla, a mí creo que puede quedar perfecto.
Bueno, Rafa, pues hablando de anchoas y de un vino blanco de La Rioja, tenemos que dar por terminada esta entrevista, darte las gracias por haber subido hasta nuestros estudios.
Muy bien, un placer.
Y nada, y que tengas buena estancia por nuestra tierra.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Golden leaves falling slow. Sunset whispers what we know. Silent dreams in twilight's glow. Heartbeats echo down below. Softly strumming feelings true. Lost in melodies of blue. Carried by the night so new. Every note a piece of you. Moonlight dances on the stream. A serenade of woven dreams. Time stops in this gentle scheme.
Like this, we won't dismiss. In your eyes, eternal bliss. Every note, a gentle whisper.
Buenos días, queridos gastroyentes de Arenques y Nabos. Soy Andrés Rodríguez y hoy os traigo otra recomendación. No es ningún secreto que una de mis pasiones son las burbujas. Y aunque es fácil pensar en cava, champán, corpinat, o incluso mucha gente conoce alguno más diferente, como puede ser una francia corta italiana, un sect alemán, la verdad es que hay varios espumosos muy buenos y en muchísimos lugares, en sitios los cuales ni siquiera se nos ocurre relacionar con la elaboración de uvas, ¿no?, de vino. Y en la sumillería una de las cosas que más nos pueden gustar es sorprender. Y también que nos sorprendan, por supuesto, y eso hicieron Ada y Paula del Grupo Medis al darme a disfrutar de este vino. Se trata de un vino espumoso de Brasil. Se elabora en la denominación de origen protegida Vale dos Viñedos, que es la primera y de momento la única en Brasil, que apenas tiene 10 años de antigüedad, y que está situado en la Sierra Gaucha. Es un vino elaborado por Casa Valduga, una bodega fundada por inmigrantes italianos que gestionan ahora la quinta generación, que está liderada por João Valduga, que es el enólogo. Hoy vamos a hablar de una de sus gamas altas, que es Casa Valduga edición 130 años Blanc de Noirs. Ese es un término que se refiere a un vino espumoso hecho a partir únicamente de uvas tintas, es decir, en este caso es un 100% Pinot Noir, pero por el método de elaboración no hay extracción de taninos, por lo que en apariencia es un blanco. Es un espumoso blanco. Está elaborado mediante el método tradicional, igual que el cava o el champán, donde se elabora un vino base, que tiene buena acidez, que tiene poco alcohol, y que después se somete a una segunda fermentación. Esta es dentro de la botella, que es en la que saldrá luego el vino al mercado. Esa segunda fermentación crea las burbujas y las va integrando, de ahí que sean vinos espumosos. También en este proceso, en el caso del Valduga 130, es de 36 meses, ocurre el contacto con las lías, que son las levaduras muertas, lo que le da muchísima complejidad y mucha textura al vino. Este se trata de un espumoso con mucha calidad, de verdad. Es una burbuja muy fina, muy viva, luego es muy untuoso, tiene muy buena estructura. Es un vino que puede ser un buen maridaje para infinidad de platos y de productos, y que nos demuestra que siempre hay que estar abiertos a probar, a salir de las referencias de siempre, y eso pues nos lleva a descubrir y disfrutar, que es de lo que se trata sobre todo el vino. Espero que encuentren oportunidad de catar, o mejor dicho, de beber algunos vinos de Brasil o de cualquier país que nos sorprenda. Un saludo y hasta la próxima semana.
Nos queda justamente una semana para acabar con este corto febrero y comenzar un mes de marzo primaveral en el que ya inauguramos la costela del Bocarte. ¡Qué ganas de comerlos! Llegó la hora de la despedida. Nosotros ya nos vamos, pero no sin recordaros que arenques y nabos siguen siendo nuestro principal alimento. Adiós, 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 adiós.